Muy buen viernes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
Cerro Más Playa, Piriápolis.
Buenas noches, Ken Parks de Bloomberg News.
Conversábamos con los chicos del tema de la droga.
¡Para vos! ¡Ahí va! ¡Chistita! ¡Ahí va! ¡Eso!
¡Bizarro!
Siempre fue mimoso.
Es despreciable. Una voz humana.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches.
Malo viejo este.
Es muy divertido.
Podrido, me
tiene. Pone más bueno.
Sí, qué hermosura.
¿Se puede decir bosta en radio?
Esto es para bailarlo y darle de bomba.
Santa Rosa, vamos.
El desafuero.
Ni eso respetan, la verdad que nada se respeta hoy día. ¿Cómo andás, Nicolás?
¿Qué dice, sapo? ¿Cómo andamos?
Bien, ¿cómo anda Marcet? ¿En qué anda, Marcet? ¿Cómo andas,
no,
Jorge?
No, estamos en veda.
¿Y qué tiene que ver,
no,
Marcet?
No.
Sebastián Marcet, respeto. No sé.
Hoy te acordás de Marcet.
Y me acuerdo, ¿sabes? También de Morabito, no. Si querés. Me acuerdo de Marcet y de Morabito. ¿Dónde están Marcet y Morabito? ¿Dónde está Marcet y Morabito? Y con esto termina.
Está militando el botón blanco.
¿Y Salle?
Podrido.
No, bueno.
¿Dónde está Salle? ¿No? Se pronunció Salle. Se repronunció. ¿Cómo andas, Jorge?
Estoy contento, sapo, porque el programa hoy tiene dos características que me fascinan. Vos no sabés cuáles son, ¿no? Tiene poco A de algo y mucho de otra cosa.
Vos querés que yo lo diga, ¿no?
Decidilo, cortá el pum para arriba.
Hoy hay poca tanda y mucha catanga. Me ruborizo al decirlo. Bueno, voy a saludar al capitán de esta embarcación, a... Alvin Green. ¿Todo bien? ¿Más bajo querés?
No, me gusta. A ver, ¿cuánto lo podés sostener?
No, a ver.
A ver, dale. Yo soy Margarito, soy actor entrenado en respiración y sé cantar.
Juego en la liga universitaria.
Claro.
¿No? Bravo, listo. Capacidad pulmonar, 3 veces la misma.
Hago deporte, soy hegemónico. ¿Está?
No es menos.
Bien, quédate con todo, Nico. Quédate con todo, dale.
Sí, sí, pero ¿qué?
Dale, tranquilo.
Nos quedamos con la mediocridad nosotros, Jorge.
De lo único que nos queda es la mediocridad, la calvicie.
Nos abrazamos a eso.
La calvicie. No creo que hacer esto cuente como alardear, ¿eh?
Sí. Yo creo que fue únicamente a poner.
No creo que
tu pena arriba
de la
mesa,
por ejemplo, de noche, y decirle, pará, mirá, vení.
Hay tres medidas que hablan mucho de un hombre. Uno es el tamaño del pie, el otro es el tamaño de la nariz. Y la capacidad pulmonar también es un indicativo.
Sí,
esas tres cosas te indican cómo va a ser toda la performance. Toda.
Bueno, voy a saludar
a
al vintenero de Gastón Carvajal, ¿no?
Tonga.
Que se lo merece, que está ahí fijo, en la estación espacial audiovisual de FM del Sol.
Pero hoy es el día de otra
para esperen, para tenés ¿qué tenés para darle? ¿Qué tenés para darle? Gracias. Ay, sí, porque ¿quién cumple hoy el Switcher Master estrella de la transmisión de YouTube de FM del Sol? El único, el auténtico, el fenomenal, arroba César Giacosa. Feliz cumpleaños, César. Contento, alegre, cumplí un viernes. Un viernes de vida, un viernes de...
cálido, lindo.
De verano. Un viernes como este. Buenas tardes para todos. Ha sido un gusto, nos vemos el domingo.
fácil desviarse.
Atención, Uruguay.
Perfecto.
Si tan solo se pudiera.
Pero no,
si tan
pero no es
solo
así.
Se pudiera.
Vamos por partes, favor. Diría Jack the Ripper. Vamos a primero anunciar lo que va a suceder el domingo.
Decilo.
Va a haber un presidente de la República.
Eso no es importante. Eso no es lo importante.
Debería haber un presidente de la República.
No.
Va a estar el lunes. Pou, por lo pronto. No va a quedar acéfala la presidencia.
No, claro.
O sea, va a haber un presidente de la República.
No, no se va a ir a G20 ahora.
No. Ojo, sale un.
El lunes, está,
ahora.
El lunes está yendo el G20. Uh-huh. ¿No? Perdonen que llegué tarde, muchachos. Claro, llega con una bombita en la mano.
Va en Bora, ¿eh? Y se va para arriba a su fan.
Sapo.
Sí.
O sea, eso está bien.
Está bien.
Es importante. Uh-huh. Mucha gente está expectante de eso. Pero lo que realmente queremos comunicar es otra cosa, es que vamos a estar haciendo nosotros el domingo. Porque no. vas a tener toda una transmisión que uh-huh. es del Sol, El Espectador, Topic, todos se dan la mano y va a haber tremenda transmisión.
Para los que hablan mal de Multimedio Magnolio, que están todos peleados, todos unidos. Más unidos que nunca.
Hagan tendencia bueno. a esta. ¿Por qué no? ¿Por qué? A ver, ustedes que
la
les gusta
gente
tanto...
de búsqueda laburando.
Claro, todos. Ustedes les gusta tanto tuitear sobre nosotros.
Sí, vamos.
¿Por qué no hacen tendencia a esta?
Todos unidos.
Esta transmisión.
Más unidos que nunca.
El domingo.
No somos transmisión por la transmisión. No somos tendencia por la transmisión.
Vos pensaste que cuando la gente estaba poniendo Magnolio en Twitter era porque se venía la transmisión del domingo.
Yo pensé que era por eso.
Sí.
Sí, ahí sí. tenés. Bueno, entonces.
No van a estar, igual no van a estar, aclaro que no van a. Mencioné, hagan las cuentas que yo les acabo de hacer, ¿no? Del Sol, El Espectador, Topic. Saquen cuenta,
búsqueda.
¿No? Va a estar búsqueda, o sea. Va a estar digital del Sol.
¿Estoy comiendo algún medio?
No, justamente, eso es lo que estoy intentando subrayar de varias formas, ¿no?
Bien, perfecto, ¿está? Perfecto, sí, están invitados.
Eso es todo el día.
¿A qué hora se arranca, Jorge, más o menos?
Dame, pero lo importante es Sapo.
No, bueno, lo importante es toda la transmisión.
Sí,
vamos con la cosa por su nombre. Toda la transmisión.
El Sapo Solidario.
Solidario.
Claro, obvio.
Obvio.
Sapo Solidario.
Nosotros simplemente vamos a agarrar la posta.
Sobre las.
Humildemente.
Humildemente agarramos la posta a las 19 horas.
19 horas, ¿no? Y ahí. La idea de este grupo humano, que va a tener obviamente gente acompañando, ni que hablar con toda la gente que va a estar en la calle, pero va a haber gente también acompañando producción, va a estar una maca, por ejemplo, Saavedra, invitados. Este grupo tiene el compromiso de quedarse hasta que nos digan o que hay presidente o que hay que esperar a los observados.
Claro, está bien.
¿No?
Si ustedes están en modo manija y lo que quieren es la data... La data va a estar hasta que las velas ardan, no importa. Hay que estar acá hasta las 3 de la mañana, nos quedamos,
es
no
más,
pasa nada.
Si nos dan un poco de manija, vamos a buscar los observados
sí.
y los contamos. Los contamos.
Igual arranca como el jueves el otro.
No,
lo de prepo.
Dame que empiezo a contar.
Bien.
La democracia es nuestra.
Sí, está bien. La democracia por asalto.
La democracia no admite la menor demora.
No, exactamente. No.
Para los que, uh-huh. a ver, para los que son enfermos de los datos, de los números, de las gráficas, de ir adelantándose, de ir ponderando, de ir teniendo modelos, va a estar Federico Comesaña, ¿no? Periodista, ya lo conocen.
Especialista en temas económicos.
Va a estar haciendo los numeritos para fácil desviarse. Vamos a estar con él.
Déjame anunciar el otro, el que va a estar en el arranque, porque fue profesor mío.
Bueno, si quieren numeritos, uh-huh. si quieren lo cuanti está. Uh-huh. Si quieren lo cuali también está.
Porque, a ver, y abro el 097-441-443 y quiero anécdotas de él como su profesor, porque estoy seguro que mucha gente que está escuchando lo tuvo como profesor y no hay una persona que no haya quedado marcado de una forma por sus clases. Yo en mi vida saco un apunte, él dice. O sea, no habla pésimo de mí, ¿no? Lo que hacía sí, que era básicamente pedirle apuntes a compañeros, ¿no?
Claro.
Salvo cuando él daba la clase.
¿Qué era lo que te llevaba a sacar apuntes? No querías perderte
nada. No quería
nada
perderme nada por la forma en que te contaba, no solamente la historia, sino las historias detrás de la historia, ¿no? Los pequeños detalles, las cosas mínimas.
El chusmerío que interesaba a vos.
Bueno, me acuerdo patente un chusmerío que hizo sobre una fiesta a la cual acudió Rivera, ¿no? Disfrazado. este, como diciendo que
Halloween.
Bueno, Halloween, pero allá de primera mitad del siglo XIX. Carlos de Masi, el profesor Carlos de Masi va a estar con nosotros acompañándonos en el primer tramo de sí, así que 097-441-443. Recuerdos de ustedes como alumnos de Carlos de Masi. Estoy seguro que hay muchos oyentes que lo tuvieron de profe.
Después, Chapo, sí,
en todos los comandos.
Está lo cuanti, uh-huh. Está lo quali, está el archivo. Viene Placas TV, los balotajes históricos. ¿Cómo se resolvió cada uno? ¿Qué dijo el ganador, el perdedor? Joyitas, perlitas de los balotajes del pasado. Va a estar vía Placas TV, que nos va a acompañar también.
Me dijo Seba que tiene va a traer una exclusiva para la transmisión, que es...
¿Exclusive?
El móvil total, me dijo. El móvil total, un móvil de 1999, que lo tiene todo, ¿no? Móvil del momento en que se abre una urna y... Dice que lo tiene todo. Todo lo que puede tener una transmisión en vivo de un móvil del año 99, ¿no? Es decir, que se corta el audio, todo
junto, lo que podía salir mal.
Concentrado en unos pocos minutos. Lo va a traer Seba para deleite de nosotros. Así que bueno, están invitados. Vamos a estar saliendo, obviamente, por la radio, vamos a estar saliendo por Topic, por Del Sol. Y si quieren venir a hacer aguanta acá a la entrada de Pablo María 10-15, y
salen al aire, analizando la realidad.
Sí, exactamente.
Me olvidé decirte, Sapo, hablando de móvil, ¿no? ¿Tenés?
Dame todo.
Móviles fuertes. Tenemos tres mobileros en cada sede que van a estar haciendo de todo. Uh-huh. Te voy a hacer una somera lista de lo que va a pasar, Sapo. Podría hacerte la lista de todos los nombres, no te voy a hacer la lista de todos los nombres. Pero mirá, vas a tener, por ejemplo... ya lo vieron en la transmisión de octubre, ¿no? Va a estar Rosalía Alonso, va a estar Karen Parentelli, va a estar Waldemar también en la sede del Frente Amplio. Después va a estar Fede Castillo, el Bepi, Cracky también, Manu Jarovisky, Bruno Rodríguez van a estar en la Core, en la coalición republicana. Vamos a tener móviles con notas en vivo, con color, con militantes y con dirigentes para tirar para arriba. Y me faltó un nombre más para darte, que es el de Germán de Agosto.
Germán de Agosto, claro que sí.
Analizando en ese caso cómo va a ser la economía del gobierno que asuma, sea cual sea el ganador.
Es la economía, estúpido.
Sí, con qué se encontrar.
No le hables así a un presidente electo.
No, me refiero, es la economía, estúpido, la famosa frase de la elección de Reagan, ¿no? ¿Cómo se gana una elección? Con la economía. ¿Y cómo se gana un gobierno? Con la economía también. Carlos de Masi, el uno, lo tuve en el San Juan, tal cual. No sacaba apuntes, era un libro de cuentos abierto.
Bueno,
esa posía al revés.
Sacaba apuntes. Sí, yo era muy de dibujar los márgenes también de lo pasado a ustedes.
Así surgió el sapito.
Sí, exactamente. Me acuerdo de patente de un dibujo de Sócrates que tenía en un margen en la clase de filosofía, que le hablaba a sus mancebos. Un dibujo de Artigas también.
Recuerdo que era como un Blanes contemporáneo.
Exactamente. No era lo mejor.
Prestar atención, no. Total, poco, sí. Comunicación.
Genio de Masi, lo tuve, sexto de economía de San Juan, disfrutaba muchísimo sus clases.
Fue mi profe de mis hermanos en el seminario, gracias a él, bueno, proselitismo, vamos a digamos que censurar eso.
¿Se puede hacer una dupla Darwin y Nacho Álvarez?
Qué bien.
No se estaría dando la dupla Darwin y Nacho Álvarez para la transmisión del domingo.
En Montevideo dice agronomía, pero está igual, escucho el programa. Igual es un genio, dicen acá. Bueno, alguien que se queja de la seguidilla de invitados.
¿Cómo tuvimos... se queja de la seguidilla de
invitados? Estoy con pocas pulgas.
Anteayer el Pacha, hoy Ortuño. Anteayer el Pacha, ayer Ortuño, perdón. ¿Vos te olvidaste de que el lunes estuvo Bordaberry y el martes estuvo Álvaro Delgado? O sea, ¿vos pensás que a Nico Batalla? Porque a mí se me puede pasar. Al Sapo, tal vez se le pueda pasar un poco, para otro lado. Pero vos pensás que Nico Batalla, sabiendo que tiene 4 días para meter notas, no va a meter 2 notas Core, 2 notas Frente Amplio. ¿En serio pensás eso de Nico Batalla? O sea, que lo piense de mí está bien, que lo piense de Sapo está bien, que lo piense de Alvin está bien, que lo piense de César Yacosa no, pero, o sea, ¿de Nico Batalla vos pensás esto? O sea,
ponele que no salió mal. Me interesa saber qué dice y qué... ¿A quién piensa que favorecimos entrevistando a Bordaberry el lunes, a Delgado el martes, al Pacha Sánchez el miércoles y a Ortuño el jueves? Me interesa saber quién... ¿cómo desnivelamos la elección dejando de lado las limitaciones que obviamente tiene el programa, que es que no puede tener, por ejemplo, los dos candidatos a la presidencia en la misma semana, ni tampoco los pudo tener durante todo el ciclo electoral?
Sí.
¿No?
¿Qué, le estás hablando al oyente que...
Sí, claro, claro, porque no me doy cuenta a quién favorecimos.
Así. Alguien dice que Pablo Batalla está flechado. Es verdad.
Pablo Batalla está flechado.
Es verdad. Pablo Batalla está flechadísimo. Sí,
me estoy perdiendo una parte de la película acá, ¿eh?
¿Vos te perdiste,
Sapo? ¿Vos no estabas ese día?
Vos no estabas, Sapo, no estabas, no estabas. Vos te perdiste el fuerte descargo de Graciela Bianchi contra el periodista militante Pablo Batalla.
No fue un fuerte descargo, fue un retuiteo.
Te perdiste a Graciela Bianchi contra Pablo Batalla. Uno de los mandaderos, ¿no? Que están en un programa informativo de la mañana.
No me enteré eso.
No, te perdiste ese episodio, o sea, con Pablo Batalla.
No me enteré.
¿Para qué faltás?
No,
te perdés cosas. Siempre están sucediendo cosas en Fácil Desviarme.
¿Qué Luca herrerista Nico Batalla? Dicen por acá que están viendo. No, yo creo que no.
¿El Lino es herrerista?
El azul queda, sí, Nico.
¿Eh?
No sé si el lino, pero el azul que queda... Es un azul pero cielo,
esto,
¿eh?
Esto es como un turquesa, ¿no?
¿Vos sabés que...?
Bueno, a mí me da... Yo miro eso y se me da la
turquesa,
mano.
¿Turquesa? Estoy rompiendo la veda, ¿sí?
Sí.
Y me interesa saber para dónde estás tirando vos con esa camisa, ¿no?
Bueno.
O sea, estás vestido de vaca holando, Sapo.
Tómeme, ¿qué me toma?
El sapo tiene una gran camisa hoy, ¿no? Una camisa negra y blanca.
¿Me estás tratando vaquillana? Está bien.
Como Juanes.
No tenía que ver con la forma, era con los colores.
No me ofendo.
Tiene un poco de eso.
¿Es una buena camisa o no?
Es una buena camisa.
Es una buena camisa. ¿No? Es una buena camisa.
Claro. Aprobado. Muy buena. Es muy, muy buena.
Está muy bien.
Para mí, camisa celeste azul no es tanto de blanco. Para mí el blanco usa camisa blanca. Para mí usa pantalón de vestir y camisa blanca.
Sí, está bien.
¿Esto da colorado?
No.
¿Estás preocupado por eso?
Eso da una persona que mentalmente ya está en la costa, ya está en otro departamento en enero. No estás en diciembre trabajando en Montevideo.
No, es verdad. Ahora, Jorge Valmeli con su remera de Los Simpsons. ¿Quién es?
MXN, la vieja de los gatos.
Es la vieja de los gatos. Sí. Perfecto.
Una camiseta de mis amigos de MXN.
Sí,
¿no?
Claro. Bueno.
Y dicho de paso, les mando un saludo. Les recomiendo.
Mandá el saludo al micrófono, así te escuchan.
Sí. Les mando un saludo a mis amiguitos de MXN.
La remera pop, ¿qué da?
Vayan, pasen por Tristán Narvaja.
Salle.
No va a Salle.
Uh-huh. Bueno, sí, ¿quieren una camiseta como las que usa Valmeli?
Sí, tengo una anécdota. Tengo una anécdota fuerte sobre Salle, que podría contarla. No es tan fuerte en realidad.
¿Una anécdota de quién?
Ustedes saben que yo estaba en un centro comercial de Montevideo, un centro comercial capitalino, y estaba haciendo mis cosas bien tranquilo y escucho un grupo de jóvenes, ¿no? Una mujer y una adolescente y dos adolescentes hablando, ¿no? Y a veces viste que uno está haciendo sus cosas y pispea un poquitito sin entender del todo la conversación, ¿no? Y en un momento escucho la palabra Salle. Pispeo, raro, ¿no? ¿Qué tendrían? ¿Tendrían 15 años o un poquito menos, seguramente, ¿no? Están charlando ahí y es uno que está prácticamente que aleccionando a los otros dos, al otro joven y a la otra joven, y les está explicando el sallismo. Está diciendo, no, bueno, porque Salle, no sé qué, papá, no lo escuché mucho ahí, no sé qué, y Salle, no sé qué, papá, y ahí dice, no, porque desde la ONU te bajan todo lo que tienen que hacer los países. Entonces a vos te dicen en esta agenda qué es lo que tenés que hacer los próximos años, y vos tenés que obedecer. Y Salle está en contra de eso. Eso lo escuché clarito. Mira,
qué lindo.
Miro el perfil, y el perfil, Sapo, tanto que hablaste, ¿no? Sí. Hablaste de seminario, San Juan, etcétera. Colegio privado. Hablamos de
uniforme
de colegio privado. No sé si vale la pena decir cuál es,
pero
¿no?
La Agenda 2030 no mira educación pública privada.
Les soy sincero, no los identifico mucho, no sé bien cuál es la diferencia entre los colegios privados. Sé que el British es la cuna de los campeones, ¿no? De la Core.
En varios sentidos.
¿No? Pero después no conozco mucho la diferencia de los distintos perfiles. Creo que este era el Jesús María, pero no lo tengo tan claro.
Ahora, tengo una duda a propósito de, por lo que comentabas que se me generó ahora.
Quinceañeros de liceo privado con Salle. La tiro.
Identidad Soberana metió dos diputados, ¿no? Uh-huh. Gustavo Salle y su hija, Nicole Salle. ¿Ahora el Palacio Legislativo va a pasar a ser el Palacio de Versalles?
Larry de Clay, renacido.
La pregunta es, Nico, inspiración de, te juro, de momento,
te bajó el ángel. Te juro que me bajó. Me bajó. Madre, oh. Estaba hablando Jorge y me vino.
César, no te distraigas porque es tu cumpleaños. Cortá esto. Cortá el chiste de Nico Batalla de Versalles.
Puede,
el Palacio de Versalles.
Puedes sostener un grave durante un minuto y después te tira un chiste de estos. Sí, a la carrera.
Siento que es mi programa hoy.
Está zarpado.
Aprovechenme.
Alguien me apunta Salles de Carrasco.
Es de Carrasco,
y yo estaba en Portones. Así que podemos decir que estaba en su territorio.
Sí.
¿Podemos decir que Salle se está comiendo Carrasco? Solo por esta anécdota que les cuento quinceañero de colegio privado con Salle.
El
espíritu de Rubino está presente.
Bueno, sí.
Fue Rubinesco.
¿Sigue la columna de Rubinescos de la República o no? Alvin.
No sé.
¿Por qué?
El mejor profe de historia. Tengo un libro de tapas amarillas mimeografiado. La manera más fácil de aprender historia. Muchos saludos. Hablando de Masi.
Muy bueno, Nico. Estás para la mesa galáctica, Saquito. Sí. Yo creo que es momento de que... Perdón, ¿está Gastón Carvajal por ahí? Productor de la Mesa de los Galanes. ¿Te parece que por esto que acabamos de ver ahora, Nico Batalla está pronto para que veamos una batalla galáctica? ¿El Batalla Galáctico?
Yo había pensado para este año una campaña galáctica y Nico está dando con el perfil, o sea.
Sí, claro.
Metiste 2-2.
Sí.
Creo que hay que esperar un poco más.
Se paga extra.
Se paga bien y comes tortilla.
Nico, mucho mejor que Pachela hoy. Mm-hmm. No quiero generar esa pica. Además, Nico es más que Pachela en materia de humor.
Además, somos amigos con Pachela.
Nico, con esto tenés chance de ir a Punta Cana.
Qué lindo.
Excelente chiste, Nico. Estuvo muy bien el chiste de Nico. Se merece una vacación espada donde quiera por 2 semanas. No vayan tan lejos.
Alumna de Masi, me dediqué a la banca privada, nada que ver. Pero gracias a él, hasta el día de hoy sigo estudiando historia a casi mis 40.
Excelente, Nico. Venía durmiendo en el ómnibus y me tenté. Sí, Nico. Uh-huh. La gente quiere más humor de tu parte, ¿no?
Sí.
¿Te interpela eso? Que hayas hecho todo un año de batalla en desayunos, batalla en fácil desviarse, entrevista política, el libro con Gabriel Odone, y la gente lo que te pide es, Nico, ¿hace más chistes?
Básicamente me confirma lo que pienso de mí mismo como profesional.
Está para humoristas. Se viene carnaval, Nico. Muchas veces el carnaval recurre a figuras mediáticas. Muchas veces el carnaval habla de la tele. Perfectamente podrían llamar a Nicolás Batalla para humoristas.
¿Es verdad que estás escribiendo en Murga, Jorge, este año?
No estoy. Alvin, ¿tenés por ahí los efectitos de humoristas y parodistas? Dame por favor lo que Nico... ¿Ves? Quiero que de ahora en adelante, cuando Nico se mande un chiste, Alvin, estés atento y metas un...
No, por favor.
Bueno, voy a... un abrazo a Nelson, que estaba escuchando y está de reposo, y le hizo acordar justamente a Homo Sapiens, el chiste que tiraste.
creo que no me está tratando de elogiar, ¿eh?
Bueno, Rubino, Homo Sapiens.
Tené el efecto a mano, porque alguien en la audiencia quiere superar a Nico Batalla y pone: buenas tardes, tuve además y en la facultad. Estaba además, sí...
Bueno, yo creo que es momento de tener un tema, discúlpenme.
Pará, hoy está Frenando Medina.
Tenía un libro nuevo, para comentar.
Tribus Urbanas de Montevideo.
A ver cuánto cambiaron las tribus urbanas en 15 años.
Perdón, pero el chiste que usamos en la mesa no vale, porque el de Masi y el de Menotti lo usamos en la mesa.
No se vale copiar. Hoy viene Frenando Medina, columnista de Fácil Desviarse. Excelente coyuntura en materia Magnolio para la columna que se viene hoy de Fernando Medina, que se titula En defensa de la censura. Está, la dejo por ahí. Cristela Tequi, después de las 18 horas, vamos a pasar música. Música y solo música. Va a pasar música el sapo, también va a pasar música Cristel. Capaz Nico y yo les damos una sorpresa y metemos algún temita cortito, chiquitín. Pero sapo y Cristel meten música después de las 18 horas. Y ahora, la canción de arranque del Zapito.
Ellos eran alemanes. Porque creo que, digamos, como dúo no existen más. Ellos...
No porque hayan renunciado a la nacionalidad.
Bueno, no, exactamente.
Porque... ¿Sabían que no se puede renunciar a la nacionalidad argentina?
Si hay un país, pues si hay un país que
una
no
segunda,
te...
¿Eh? Pero incorporas una segunda.
Claro, pero se generan situaciones extrañas, como si vos querés tener otra nacionalidad de un país que no te acepta que tengas sí. otra nacionalidad y no puedas renunciar al anterior. Aparece ahí como un vacío
bueno, sí.
nacionalista.
Si había un país que no te iba a dejar renunciar, era Argentina. No
sé qué pasa con Uruguay.
Acá no,
podés tener múltiples nacionalidades.
Pero podés renunciar a la nacionalidad de Uruguay.
Excelente pregunta.
De hecho, tenés que pedirla. O sea, vos por default renunciaste a tu nacionalidad. Es como la donación de órganos, ¿viste?
Por default renunciaste.
Sí, porque la chance que te vayas es alta, ¿no?
Si tuviera que adivinar...
Estás rompiendo la veda. ¿Vos estás diciendo que la gente se quiere ir del país?
La gente se quiere ir del país.
Desde el año 57, más o menos.
No,
sí. 1957.
Sí, claro, justamente el 57. Sí, está, porque se venían los blancos, de nuevo. Estás rompiendo la veda de una forma...
No hablé partidos en ningún momento, ¿eh?
No, para mí Uruguay debe tener un sistema en el cual poder renunciar a la ciudadanía, pero debe ser una pesadilla burocrática y nadie lo hace. Mucha gente empieza ese trámite y después nadie lo puede
una
hacer.
Una casilla de correo que nadie te responde. ¿Sí?
Es por ahí, claro, es eso. Es eso.
¿La cédula del Mercosur sigue existiendo?
No creo.
¿Qué es la cédula del Mercosur?
Hay una cédula del Mercosur.
No, hoy en día vos podés cruzar con la cédula uruguaya y es lo mismo.
Uh-huh. ¿Para qué tendrías una cédula del Mercosur?
Para ufanarme en otros continentes.
Ay, sí, claro.
Mirá
sí.
el bloque al que pertenezco.
Mirá, esta cédula me sirve en Brasil, Argentina y Paraguay. Mirá. ¿Y vos?
Pa, me estás matando. Voy a guardarme esta super cédula de la OTAN que tengo acá.
Voy a...
Porque me estás humillando con tu cédula.
Pásale, mirá, vos, Unión Europea, mirá lo que tengo yo. Ahí. Vamos a escuchar a este dúo alemán, que tuvo varios éxitos en la década del 80, sobre todo, ¿no? Pero fue con su tercer álbum de estudio, Ready for Romance, ¿estás preparado para el romance?, que Dieter Bohlen y Thomas Anders la sacaron literalmente del estadio y se proyectaron a nivel global con un clásico de clásicos de las radios FM de todo el planeta. Para vos, César Giacosa, feliz cumpleaños, hermano Luis.
Love is a burning fire, stay, 'cause then the flames grow. This game can't last forever, why? We cannot live together, try. Don't let him take your love from you. You're no good, can't you see? Brother Louie, 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 I'm in love, set to free. Oh, she's only looking to me. Only love breaks a heart. Brother Louie, 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 only love's paradise. Oh, she's only looking to me. Brother Louie, 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 oh, she's only looking to me. Oh, let it, Louie, she's undercover. Brother Louie, 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 oh, everybody's doing. So leave it, Louie, 'cause I am a lover. This boy wants to gamble, stay. Loves more than he can handle, girl. Oh, come and stay by me forever, ever. Why does he go on pretending that
His love is never ending, babe. Don't let him steal your love from you. You're no good, can't you see? Brother Louis, 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 I'm in love, set to free. Oh, she's only looking to me. Only love breaks a heart. Brother Louis, 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 only love's paradise. Oh, she's only looking to me.
Ahora tus ganas de tener un Jeep, decirle, claro que Jeep. Con Scotia Bank puedes llevar tu Jeep Compass o Jeep Commander 80% financiado. Haces una primera entrega del 20% y el resto lo pagas en 48 cuotas con tasa cero. Potencia, espacio y tecnología. Ahora con un plan de financiación Jeep. Importa y respalda Sebel.
Y a mí me toca contarles que Crosser presenta el mes del outlet. Durante todo noviembre aprovecha descuentos increíbles en herramientas, artículos de ferretería y jardinería, productos seleccionados a precios que no podrás creer. Visita tu local más cercano o ingresa a crosser.com.uy para descubrir las ofertas exclusivas en la selección outlet. Crosser, un mundo de soluciones.
Me gusta porque en las redes la campaña sigue a pleno. Un Leo Sarro no para de meter notas. Salió a la calle con su celular en mano y a encarar a los protagonistas. Se le incrusta a la cámara en la ñapa y les hace preguntas.
A gente. Al uruguayo de a pie.
Y bueno, no. Digo, hay uno de María Julia Muñoz, una de la diputada Lian Galán.
Militantes o dirigentes.
Dirigentes, hay un videito de Septiembre Silva. El presidente cambiando la bombita, en fin, ahí, pues en las redes, sí, el partido sigue como si nada. Sí. Y ahí todos los políticos, de hecho, se trasladaron a ese campo de batalla.
De hecho, podríamos utilizar el streaming,
YouTube, sí,
claro, y poner las encuestas. Poner no encuestas. Decimos nada en la radio, porque somos respetuosos de la veda, por más que no tenga sentido, por más que no tenga control. Uh-huh. Pero bueno, hay que respetar el espíritu del legislador.
Veo a Jorge en YouTube y me hace acordar a Kevin Smith. Con la gorra hacia atrás. ¿O me equivoco, Jorge?
Ya me la estoy cambiando.
¿No te parece un... Ya me estoy ¿un mimo?
No. Estéticamente no.
No.
Estéticamente no, Diego.
Sí, gorra para atrás.
Estéticamente no.
Ve a Lemmy, tiene una cara
Jay
de Lemmy.
Jay y Silent Bob.
Claro, Silent Bob sería Kevin Smith.
Sí.
Se vieron una nueva película de la... ¿Cómo se llamaba? La de Dios.
¿Todopoderoso?
La de Kevin Smith. Que no era todopoderoso.
¿De Dios?
Sí.
¿Dogma?
Se viene una nueva Dogma.
Mira.
Con los mismos actores, X años después. Bueno, tenemos las encuestas esas, entonces vamos a...
No podés hacer eso en YouTube.
¿Qué sentido tiene? Para la gente que no las pudo ver, bueno, las van a tener ahí. Desfilando mientras nosotros hablamos de otros temas.
Puedo hablar las encuestas. Si
tribus quiero. Urbanas.
No, bueno,
no, ¿quieren? Sapo, ¿te parece en serio hablar de encuestas?
No.
El día de Veda, justo, no.
¿Cómo? Bueno. ¿Quieren que hable de tribus urbanas? Les hablo de tribus urbanas.
Dale.
Este es un libro del año 2002.
¿Qué fue de los emos?
Bueno,
por ejemplo, por decir uno de una tribu urbana,
me
¿no?
hiciste acordar con los allistas que estaban en el portón, me hiciste acordar los floggers. Los floggers paraban, los floggers y los emos
No suenan a que tengan muchos puntos de contacto, ¿o sí?
Flogger y emo paraba en el Montevideo Shopping en su época.
Claro, pero con los allistas.
Bueno, no. Capaz que hay una intersección.
No, pero no es capaz que hay, o sea, los estás vinculando con algo.
O sea, un flogger es una persona que básicamente sacaba fotos, tenía cierto corte de pelo, onda.
Era más que eso, ¿no? Era un estilo de vida.
Sí. ¿Jorge Valmeli?
No, yo no fui flogger, pero... No, es difícil saber que era un flogger, ¿no? Era solamente alguien que tenía un
fotolog. César fue algo de eso, ¿eh?
Creo que fue anteayer que estuvo Cumbio en Blender de Argentina y empezó a contar. ¿Qué pasa?
¿En qué se reconvirtió Cumbio?
Ella, en realidad...
En una crack de redes sociales.
Trabaja, es como la gente del equipo digital. O nosotros somos como ella, en realidad. Manejaba la cuenta de Mirtha Legrand en su momento, maneja otras cuentas.
El camino de Cumbio fue, César, Cumbio fue una persona que se volvió famosa en las redes, tal vez la primera persona en Argentina en volverse famosa solo en las redes. Podemos decir que era la primera influencer, ¿no? Y la rompió siendo flogger, fotólogo, empezó a ir a medios varios, invitada por ese tema, y después como adulta se convirtió en una persona que hoy sabe mucho de redes, y marcas importantes y personas importantes le dijeron, mirá, venía a manejar nuestras redes, y se reconvirtió en eso, Cumbio.
Es un JJ, es una Luchi.
Bueno, era gente que manejaba muy bien, digamos, la parte visual e internet, a través de la plataforma Fotolog. Alguien dice por acá, los emos viven y luchan, vamos rumbo a los 40, ya convertidos en corporate emos.
Bueno,
¿qué es un corporate emo?
Alguien que trajo una corporación.
Corporate emo o corporate goth es cuando una persona de estas subtribus termina teniendo un trabajo de 8 horas, ¿no? Y vos ves, por ejemplo, gente que va
maduraron
a su trabajo...
Y se adaptaron a la vida.
Ta, pero adulta. Perdón.
Tuvieron
pero,
que cambiar mínimamente su... Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo.
Pero pará, porque me estás diciendo, me lo estás presentando como un derrotado, como alguien que se iba a rebelar contra el sistema, y nunca prometieron eso los emos. No, eran adolescentes.
Yo estoy diciendo eso.
Y eventualmente, en algún momento iban a tener que empezar a trabajar.
Claro, pero tuvieron que abandonar su estética, pero mantuvieron un poquito de su esencia, porque lo ves y decís, esta persona por cómo se maquilla, o
el
por
delineador,
el accesorio que tiene, tiene un espíritu emo, por más que esté de traje o de vestido.
Para vos, pero, que trabajás
los
en una
adolescentes
oficina.
No tienen la misma estética que los adultos, todos abandonan sus estéticas.
Yo te voy a poner
quizás
ejemplo.
Vos empezó a bañar, por ejemplo, en algún momento. No, quizás no con la frecuencia adecuada.
Yo te voy a poner este ejemplo.
De sucio,
te voy a poner este ejemplo. Te voy a poner este ejemplo, Nicolardo. Vos sos un trabajador de una oficina, ¿no? Y vos...
estás hablando de violento, pero aún así, después del 24 de noviembre, te voy a llamar para que sigamos compartiendo la mesa juntos.
La sangre no llega nunca al río.
Déjale bajar línea el viernes, es peda, vos. A ver, vos tenés una oficina, ¿no? Estás trabajando en una oficina y ves que un compañero de trabajo tuyo se viste como se tiene que vestir, o sea, viene de pantalón y camisa, como todos vamos, pero su pantalón y camisa siempre son...
¿Aunque sea una camisa que imite el cuero de una vaca volando?
No, pero su camisa y su pantalón siempre son negros, y viene con zapatos negros también.
Entiendo hacia dónde va.
Tiene un anillo de plata con una calavera.
Sí.
Mirás el escritorio, y el escritorio tiene unos discos, unas cosas artísticas, medio... Tiene como una calaverita también.
Porque,
esta persona, en su adolescencia...
¿Se disfraza de Gandalf?
Era, por ejemplo... Gótica. Y ahora que tiene un trabajo es corporate goth. Ahora, dentro de los márgenes que le da su lugar de trabajo, intenta conservar su estética.
Mirá,
lo mismo
Jorge,
le pasa a los rockeros.
Pará, Jorge, escuchá, mirá lo que dice la oyente, que dijo que es una corporate emo, dice, básicamente hago escrituras con My Chemical Romance de fondo.
Por ejemplo, claro.
Ahí tenés.
Son gente que está siempre en la oficina enganchada con auriculares, que vos sabés que ni ahí están como para compartir una oficina con gente que pone, no sé, por decir algo, Radio Disney, de fondo. Son gente que cuando vos la haces trabajar en una oficina donde se pone música colectivamente...
Se marchita.
Ellos se marchitan y eligen ponerse los auriculares para sobrevivir. eso de adolescente pertenecía a una tribu urbana.
Bueno.
Eran rockeros, eran metaleros, eran góticos.
Estamos los ex corporate punk, por ejemplo.
Claro.
Que durante un tiempo tuvimos que trabajar en una oficina y cuando cambiamos ese trabajo volvimos a usar chancletas y bermuda para venir a trabajar.
Acá dice, entonces yo soy un corporate glamour. Tribu urbana que no conocía, estaban los glam en un momento, ¿no? Sí. Voy al laburo, pero ya no uso calzas negras, remeras de leopardo y botas Harley y el pelo con spray fijador. Los glam vinieron un poquito después que los emos y los floggers, ¿no? O sea, no, si estamos hablando de tribu urbana.
Viene del origen de los 80.
No, bueno, claro, pero eso, claro. Eso es el hair metal.
2010, claro, más o menos.
Es como una los continuidad. Hijos de esa generación.
Claro. Los glam son 2005, 2006.
Pero son
por
los
ahí.
Hijos de esa generación. Toman mucho de esa estética, mucho de ese espíritu.
Tengo 49, y sé que es de Poison y Motley Crue este.
Claro.
Es un viejo choto como yo. Saludos, hermano. Te abrazo y te quiero. Este libro que es 2002. Se tienen algunas tribus urbanas de la época, ¿no? Como por ejemplo los hardcore punk, los malabares, los malabaristas, ¿viste?
Sí, claro. ¿Eso es una tribu urbana o una forma de mendicidad?
Después nos metemos en esa discusión cuando pase ese capítulo. O este profunk.
No ofenda gente gratuitamente.
Pregunto, no,
o sea,
sabía que era una tribu urbana.
Un colectivo que nunca te hizo daño.
Sí.
Nunca un malabarista te hizo daño. Jamás.
No, nunca.
Jamás. Y vos, sin embargo, utilizás el poder de un medio de comunicación muy prestigioso, que pertenece a una corporación de medios también muy prestigiosa.
Sí. Hagan la tendencia por eso, por su prestigio.
Para agredirlos.
No agredí a nadie, pregunté, porque no sabía que era una tribu urbana ser malabarista.
Son artistas, mira.
Ahora. Para mí la tribu urbana es el circense.
Ponele. Bueno, es eso. Es
sí, ahora, yo ahora meto es eso, al que escupe fuego,
ahora
al que hace malabar.
Ahora te voy a ese capítulo.
El que hace malabar generalmente escupe fuego. Aprende ese poder también.
Poneme a ¿cómo se llama? A Paul Oakenfeld o alguno de esos electrónicos, por favor.
Por unos segundos, sí. Para que no
dice,
haya copyright.
El primer capítulo es mate y música electrónica. Y
eso es una tribu urbana.
Y se mete en la tribu urbana.
Las fiestas electrónicas son una tribu urbana.
Dice el estilo electrónico. Año 2002, ¿no? El estilo electrónico.
Eso para mí ya es DJ Dero, ponele.
Sí. O Space is a Dream, podés ponerme si querés, de Álvaro Cuartino. Poneme lo que quieras. Dice, la comunidad electrónica, en tanto tribu, es una agrupación constituida por individuos que se reúnen y viste una estética para compartir una actividad y una actitud que genera sensaciones fuertes. ¿Vos alguna vez fuiste a una fiesta electrónica, Nicolás? Kiki Batalli.
Debo haber ido, sí.
¿Con pasti o sin pasti?
Sin.
Sin pasti.
Pero no sé si...
¿Qué?
Así, ir a una fiesta electrónica, tipo, saco una entrada para ir a una fiesta electrónica, no.
Nunca. Alvin, sí. ¿Con pasti o sin pasti?
Con.
Con, perfecto. ¿Jorge?
No, nunca fui.
¿Nunca fuiste?
Nunca fui.
¿Pasti? ¿Alguna vez tomaste?
No es mi ambiente. No es mi ambiente.
No respondiste la pregunta igual, ¿no?
Justo llegó... Yo ya he contado mis consumos al aire. Este mensaje es hermoso. Sí. Dice, tengo 35, fui y soy rolinga. Y pienso ser toda mi vida. Con muchos rolingas nos seguimos juntando.
Ah, qué lindo.
Y me hace acordar un tuitazo que leí el otro día que decía, se subió un rolinga al 126 que tenía tatuado, es menester que sea rock en el muslo, un muñeco de Voodoo Lounge en el brazo, la lengua Stone en el otro y porporta una musculosa de los ratones.
¡Sí!
¡Sí a los rolingas! ¡Sí a los rolingas!
Quiero ir al encuentro de esos
oyentes. Es menester que sea rock.
Sí. Pero pará, te termino la descripción del electrónico, ¿no? El mundo electrónico es un ámbito complejo de tolerancia, respeto y exaltación de lo diferente, donde las tecnologías más sofisticadas se combinan con formas de misticismo y donde la tan mentada apatía y desinterés juvenil no se traduce en pasividad inerte, sino en expresión múltiple bajo otras reglas que escapan a la racionalidad instrumental y que iremos mostrando en este trabajo. A mí me presentás el capítulo de esa forma y quedo como loco, ¿no? La idea de estilo alude a los elementos que denominamos con fines analíticos elementos primarios de comunión, por darse un nivel estético más inmediato, prediscursivo, como la música y la vestimenta. La vestimenta, en tanto un modo de utilizar el cuerpo como vehículo de expresión, funciona como un elemento articulador. Los electrónicos se caracterizan en general por el uso de ropas llamativas, de telas sintéticas y colores brillantes, y ropa de segunda mano, así como lentes de color, tatuajes, piercings y peinados que ellos dicen pueden ser considerados extraños.
Uh-huh.
Quiero electrónicos con sus testimonios de fiestas de principios de los 2000 al 097-441-443, porque sé que hay muchos que escuchan y que estaban en eso.
Otro mensaje.
Y ahora
dice,
nos metemos de lleno con los mensajes.
No se olviden de los hombres de corbata que quisieron ser murguistas y no fueron a ensayar.
La tribu murguera.
La tribu murguera, la tribu murguera que ahora trabaja. Y
¿que
bueno,
tiene círculos concéntricos con el circense o no?
No, no necesariamente. No necesariamente. Capaz que en algún lugar chico, con poca masa crítica para ambas disciplinas, se da. Pero si no, me parece que pueden ser universos que corran por separado.
Consulta, la gente que se hace llamar corporate emo, ¿vota? Votan todos. Votan los corporate emo, votan los góticos, votan los malabaristas. Votan todos. El voto es así. Toda tribu urbana puede ir a votar.
Sí,
pero incluso todos van a votar. Incluso las tribus más antisistema, que hoy pueden acompañar un poquito a Salle, también votan. La tribu, por ejemplo, del metalero, tiene un fuerte componente antisistema, que el discurso sallista cala hondo. La tribu metalera es por ahí. ¿O no?
Sí, estaba buscando, digamos, el capítulo de los circenses, Jorge, ¿eh?
Nunca voy a entender cómo se unen el mundo Stones con la basura que escupieron los ratones. Nada más separado artísticamente. ¡No! Los Rolingas están juntos. Se entiende perfecto cuál es la transición. Es, a ver, ¿cómo explicártelo? En un momento, la República Romana se convirtió en el Imperio Romano. En un momento, el Imperio Romano se dividió en dos: el de Occidente y el Oriente. En un momento, el de Oriente se volvió Constantinopla y no sé qué. Y hoy está Erdogan. Está. Es lo que te toca. Fuiste de César a Erdogan. Y bueno, y esto es lo mismo. La tribu Rolinga es un continuo en el que viene cambiando.
La tribu Rolinga sí tiene círculos concéntricos con la tribu cumbiera, ¿no? O sea, el Rolinga se tira tremendo paso de cumbia.
Es más,
en Argentina,
claro,
seguro.
El Rolinga en la pista de baile, el Rolinga en la pista de baile es una de las tribus urbanas más potentes.
Porque en Uruguay creo que no tanto, pero en Argentina
En Uruguay no hay Rolingas, con respeto a este oyente.
No, sapo.
Son cuatro y.
No.
Siempre comieron con los punk, pero.
No comparto que no hay Rolingas en Uruguay, sapo. Está lleno de Rolingas en Uruguay. La estética Rolinga,
Nacho Martínez, por ejemplo.
¿Eh?
Nacho Martínez.
Claro. No, bueno, justamente. O sea,
no, pero ese es un purista de los Rolling.
No, pero Nacho creo que se cortó el flequillito de una vez. Pero no. El Rolinga de jardinero, que tira paso de cumbia como si fuera Mick Jagger, es 100% argento. Y con respeto del oyente que escribió, ¿no?
Está dudando de la propia. O sea, si el hombre se define como Rolinga, ¿vos estás dudando de lo que es? Me parece que no estás interpretando bien tus tiempos, ¿eh?
Puede ser.
No estás interpretando bien tus tiempos.
Si alguien se percibe como Rolinga.
Él se percibe Rolinga y vuelve a decir, no, vos sos no sé qué, más.
Eso es bien de la tribu urbana, ¿eh? Nico. Que uno se autoperciba parte de una tribu urbana y venga otro a explicarte que en realidad no sos. Ah,
pero ¿de cuándo es el libro? ¿De cuándo es el libro? 2002. Ya está. Hoy por hoy vos te autopercibís de la tribu que quieras.
Tengo 34. Sí. Voy a trabajar de negro y cresta. Lejos quedaron los punks. Parecemos moda. Bueno,
Jorge, bien. Te voy a dar dos o tres párrafos del capítulo sobre malabares, para que vos opines. Dice, en lo que respecta a los gustos musicales, la música que prefieren es el ska, el reggae y el candombe. Además, utilizan dichos estilos musicales en la práctica de malabar.
Sorpresa.
Aunque esto no excluye a los demás. Otras características es que tienden a utilizar vestimentas coloridas, muchas veces elaboradas por ellos mismos.
Sí. Habla de sus hábitos laborales.
También los elementos que utilizan para malabarear son en gran parte hechos por ellos.
Claro.
Señalaron que el consumo de marihuana es muy frecuente en los malabaristas. Aunque,
¿en serio? ¿En serio?
Aunque esto no significa que discriminan a aquel que no lo hace, que no fuma faso. Otro tipo de drogas, como ser cocaína o alcohol, no constituyen un hábito de consumo característico de este grupo. En cuanto a los mecanismos de aprendizaje, Jorge, es importante resaltar que aprendieron todos juntos, ya que cuando comenzaron a malabarear, ningún integrante del grupo ofició de maestro, sino que se dio un proceso de
osmosis. Agarrás. Le aviso a todos los padres que están escuchando.
Es un trabajo académico.
Le aviso a todos los padres que están escuchando esta audición. Ojo, porque hoy tu hijo puede tener los pinos para malabarear en la mano. Nadie le va a enseñar y va a terminar siendo malabarista igual. Vos podés agarrar y decirle, no vas a aprender con nadie, no te pago un curso de malabares nunca. Y la respuesta va a ser, papá, no se pagan los cursos de malabarista. Conseguí los pinos y ya estoy en la calle haciendo malabares.
Man, sino que se dio un proceso de mutuo didactismo. Es el término que usan para
mutuo didactismo.
Sí, uno, el impulso a aprender es voluntario e individual. Tenés que colgarte vos en itálicas, aparece.
Ajá.
Y el proceso.
Me molesta mucho que Jorge se ría de la gente así.
No me estoy riendo, estoy emocionado.
De esto también cita, es SIC, ¿no? Y el proceso de aprendizaje es grupal y se da como un virus por contagio, Jorge.
¿Dice como un virus?
Claro, por contagio.
¡No lo digo yo! Lo dice el libro de Tribus Urbanas. Los malabaristas se propagan como un virus.
Tienen...
¿En serio dice eso?
No sea despectivo. Tiene disponibilidad de enseñar a cualquier persona que se acerque con intenciones de aprender, Jorge. Dentro de las costumbres que tienen... Acá de esta te interesa, Jorge. Dentro de las costumbres que tienen se encuentran el hacer espectáculos, microespectáculos en semáforos. Vos llamás mendicidad, llamás microespectáculos en semáforos.
Sí. ¿No? ¿Está? ¿Dónde se compra la entrada?
Trabajar en boliches y con relativa frecuencia organizar y acudir
a encuentros.
Claro, interacciones de malabares. Uno de los entrevistados consideró a los malabaristas...
¿Cómo le gusta el evento internacional al malabarista irse de viaje de mochilero?
Sí, claro.
Voy a un evento internacional.
Porque es una forma de vida.
No están atados. Claro. Tenés que venir a laburar de lunes a viernes.
No hay corporate malabarista. No hay corporate malabarista. Ese es el de la planta.
Te sobra una moneda, tengo un evento internacional que ir.
Ah, Jorge.
¿Sabés lo que es? Viajarte abre la cabeza.
No, dejarte abre la cabeza.
¿Sabes lo que tenés, Jorge? Está, envidia. ¿No? Envidia de que no sos lo suficientemente libre para decir, ¿sabes una cosa? Mañana que es miércoles, pelotas, no voy a estar acá. Voy a estar, voy a estar en el norte argentino haciendo malabares.
Sí. Vos lo que tenés es envidia. Sí. No, lo que yo tengo es un trabajo. Yo tengo ese trabajo. Dale, seguí. ¿Qué más
te parece lo más?
No, que vamos a seguir ofendiendo gente.
No.
Para esto no me presto, señor.
¿Cuál es el próximo evento internacional?
Existen este grupo de individuos que se sustentan económicamente los malabares, Jorge dice.
Claro.
Algo característico constitutivo de la identidad de los malabaristas es la idea del juego, del goce por medio del jugar. El profesor plantea que los malabaristas son personas positivas, con plena confianza en sí mismas, y que al hacer malabares hace que el individuo posea una sensación de paz, amor y felicidad.
Yo pensé que contra de esto, papá.
No, ni apagar. Ahí está, bien. Son dos, vamos a dar, Jorge, dos manzanas para que hagas malabares.
No, pero no se hace.
Porque te reíste un colectivo.
No se juega con la comida.
Con dos no hago nada.
No se juega con la comida.
Con dos no hago nada.
Es fácil reírse de colectivos, pero después hay que hacer lo que hacen esos colectivos.
Con dos no hago nada.
Así que
con manzana más.
No, con dos tendrías que pasarte una mano a la otra.
Conozco dos o tres malabaristas que harían un programa de radio mucho mejor que el que hacemos nosotros.
Sí.
No sé si vos podés hacer malabares.
No tiene sentido malabarear.
Pasate la mano a la otra.
Es una tercera. Pero yo soy una tercera, no estoy haciendo nada.
Bien.
Es ridículo.
Estás parado.
Vamos a la tercera.
No tengo, ¿hay una tercera manzana? ¿Tenemos una tercera manzana? Te puedo dar otra cosa si querés, Jorge.
Bueno, si tenés otra cosa.
Para malabarear, mira, te voy a hacer una pelota, mira.
Haceme tres pelotitas.
No jueguen con la comida, no se hace eso.
Haceme tres pelotitas y te malabareo.
Bueno, les cuento a los oyentes. El sapo está buscando objetos para que Jorge malabare. Está como lo define el propio libro, está generando su propio instrumento de malabaración.
Está de verdad. Estamos cumpliendo todos los datos del malabarista.
Entonces,
tiene otro peso, ¿no?
Entre los objetos que tiene Jorge entre sus manos hay una manzana verde, una manzana roja, estoy en contra de eso, y tiene el capuchón de un micrófono con una pelota de papel adentro.
O sea, tendrían que tener peso igual, me parece.
Bueno, hizo una sesión entera.
O sea, no duraste
distinto peso.
Si vas a un semáforo no duraste una amarilla.
Es que tienen distinto peso, es difícil.
Bueno.
Igual tiene más habilidades de las que esperaba, ¿eh?
¡Epa! ¿Estamos hablando de malabarista frustrado?
Es un despacho.
¡Es un malabarista frustrado!
¡Pica un malabarista! ¡Pica un malabarista despechado!
Si me conseguís una tercera...
Es eso lo que tenés.
Si me conseguís una tercera, te malabareo.
No te aceptaron en su grupo.
Avenida Gallinal, año 2010. Jorge Balmeli diciendo... Después de pasarse todo el verano en su casa ensayando, decide finalmente aventurarse a ir al semáforo, ¿no? Y mostrar sus habilidades al público. Baja, ¿no? Espera dos, tres rojas, cuando finalmente decide enfrentar a los automóviles y hacer su arte.
Pero perdón, ¿sabes lo que me imagino?
Lanza una clava al aire, lanza la segunda, y cuando va a lanzar la tercera...
Me faltó una manzana más.
Se pone la verde, lo atropella un fusca amarillo y Jorge Balmeli se va rengueando a su casa puteando por lo bajo diciendo...
Perdón, ¿alguien,
yo,
¿alguien cree
yo
que...?
Yo me imagino un verano en 2010, en el cual un grupo de malabaristas le dice a Jorge, no, Jorge, no te vamos a llevar a Brasil, no sos lo suficientemente bueno. Y ahí nació su odio hacia Brasil y su odio hacia los malabaristas.
Perdón.
¿Cuánta terapia le falta, no?
¿Alguien duda que malabarear, por ejemplo, cuchillos es algo difícil? ¿Hay duda que malabarear con cosas prendidas a fuego es difícil? Yo no dudo de la habilidad. Me hace gracia la descripción de la tribu urbana y los datos. O sea, que plantea, nada más que eso.
Bueno, bien, Jorge, ¿sapo? Felicitaciones.
Si hubiera tenido una tercera manzana, te malabareaba con la tercera manzana.
Te vi bastante bien, te vi enrumbiado. Está el Nando.
Eso mismo. Sí. Se viene Fernando Medina con una columna que se titula En defensa de la censura. Fernando Medina, en una semana donde fuimos tendencia, en una semana donde se habló mucho, donde aparecieron sobreimpresos, ¿no? De bueno, no se comparten las opiniones. Fernando viene a decir... Sí a la censura es algo bueno, pero más no, censura.
No cabe ese ensayo para acá igual. En todo caso estará hablando de, sí, gané cuatro.
Pregúntale a él después de la tanda.
Fácil se impone. Fácil desviarse.